Rebotica que arranca a las 8 y casi 8 minutos de esta intensa mañana de lunes con Carlos Pérez Anadón, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenido.
Hola, muy buenos días.
139 votos a favor de la abstención, 96 en contra. Señor Pérez Anadón, el día después de ese comité federal que es hoy, ¿cómo empiezan ustedes a coser esas dos mitades tan opuestas en el PSOE?
Pues yo creo que en primer lugar lo que hay que hacer es instrumentar una decisión que se tomó por parte del comité federal, que se tomó legítimamente, porque es el órgano para tomarla, que se tomó por la mayoría del Comité Federal y por lo tanto acorde con nuestras normas, y en ningún caso de un modo truculento, sino con un debate que fue duro, que yo creo que fue sereno, que creo que fue sincero, que tuvo su componente desgarrador. No nos olvidemos que para un socialista no puede ser sino desgarrador plantear, por una cuestión que yo creo que tiene que ver mucho más con el país, por una cuestión que tiene que ver mucho más con el Estado, por eso que al final de algún modo plantearíamos, como decía hace años ya Max Weber, ¿no?, la diferencia entre la ética de la responsabilidad y la ética de los sentimientos. No hay ningún socialista que, viendo la ética de los sentimientos, esté de acuerdo con que el presidente del gobierno, contra el que hemos luchado como cualquiera, como el que más, sea Mariano Rajoy. Pero frente a eso también está la ética de la responsabilidad, que corresponde más a lo colectivo que a lo individual, a tratar de que este país salga de la situación en la que está, a tratar además de que el PSOE empiece a ser oposición porque hay gobierno, que es donde por otra parte lo ha colocado la ciudadanía. Y luego yo creo que lo que hay que hacer ahora es hablar con el grupo parlamentario, que al fin y al cabo son los que van a recibir, porque la
decisión... Y que también vive esa división, ¿no?, ese grupo parlamentario, en el que hemos escuchado voces en las que también dicen que incluso no acatarán esa disciplina de voto.
Sí, pero diré una cosa, vamos a ver, yo creo que hay dos estadios completamente distintos que aquí no nos podemos confundir, o sea, un partido es una organización y yo creo en eso, sobre todo cuando es de izquierdas. A nosotros nos cose una organización, a otros partidos ideológicamente los cosen otras cosas, y la decisión está tomada, y está tomada por el órgano que la puede tomar, y los parlamentarios a través de su grupo dependen de la dirección del partido, en este caso la máxima dirección, más que una ejecutiva, que es el Comité Federal, que es el mayor órgano entre los congresos de este partido, y ya ha dicho a partir de ayer, ya ha dicho qué es lo que hay que hacer. Luego yo aspiro claramente que los compañeros que son parlamentarios lo que hagan sea ni más ni menos que cumplir, por una razón, claro, porque es una razón democrática, si esto no es un problema de disciplina, es una razón democrática, como cumplieron, y lo saben ustedes, Barreda y otra serie de gente que estaba a favor de la abstención el 20 de diciembre, como cumplieron y votaron no, como un solo hombre. Ahí está el asunto del PSC, que no es nuestro mismo partido, que vive una situación más compleja en Cataluña, pero que también tiene que tener en cuenta que ha participado en la decisión, ha participado en el debate. Luego lo razonable como demócrata, no como alguien disciplinado, como demócrata, es aceptar el resultado.
Una intensa tarea tienen por delante los socialistas aragoneses y españoles, ¿no?, después de ese comité federal y después de todo el proceso que se está viviendo. Déjeme que le pregunte rápidamente también, antes de irnos a la tertulia y el análisis, por otro asunto que va a ser noticia sin duda en esta ciudad hoy, y es la aprobación del plan especial en el ayuntamiento que permitirá el famoso outlet de Picolín. Ayer manifestación, concentración de comerciantes y vecinos en contra de este proyecto comercial. Algunos de ellos han dicho que van a asistir a ese pleno y que van a pedir concretamente al PSOE que cambie su voto. ¿Qué les diría usted o qué van a hacer?
Pues les voy a decir claramente que tienen razón, en tanto en cuanto el comercio de proximidad está en una situación compleja, está en una situación difícil, que no es de ahora. El outlet de Picolín no se ha abierto. Cuando se habla de más de 1.000 cierres, se está hablando de más de 1.000 cierres que nada tienen que ver con esta operación, que será dentro de unos años. A ver si nos damos cuenta por qué. Porque están teniendo una profunda transformación. Una profunda transformación donde está entrando como el principal enemigo todo lo que tiene que ver con el comercio a través de las redes, con las nuevas pautas del ocio que hacen que se acerque la gente a diferentes centros comerciales, y que yo creo que, como tienen razón, lo que tienen que es ayudarnos claramente ellos con sus problemas y nosotros a ver cómo los podemos solucionar. Los arreglos no son como plantea CEC, o sea, no son diciendo, oiga, prohíbo el outlet en el kilómetro 6,5 pero estoy de acuerdo en ponerlo en plaza. A la presidenta de la Comisión de los Comerciantes de las Fuentes le duele igual en plaza o en el centro de Zaragoza que en el kilómetro 6.5. Si se aprueba en el centro de la ciudad no hay problema, si aprueba en Puerto Venecia no hay problema, cuando Izquierda Unida votó a favor de todas y cada una de las licencias de Puerto Venecia, ¿qué puede hacer el ayuntamiento?
Pues, Izquierda Unida dice que no, y el otro día teníamos aquí también testimonios de José Manuel Alonso.
Que no votó José Manuel Alonso todas y cada una de las licencias de Puerto Venecia.
Y recordaba precisamente en estos micrófonos que incluso pidieron un impuesto especial para esa gran superficie. Bueno, en cualquier caso hay una controversia.
Literatura, están las actas.
Una controversia importante que vamos a abordar aquí con Carlos Pérez Anadón y también con los contertulios habituales de este lunes. Jorge Alonso, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días a todos.
Pepe Las Marías, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Un empate no es una derrota, pero ya no hay entrenador en el Real Zaragoza.
Sí, lo que pasa es que no sé si será la solución. Supongo que al final con Pepe Minero saldrá el tema, pero vamos, esta directiva lleva la marcha de Jesús Gil. Creo que se ha pulido ya 5 entrenadores.
La semana empieza calentita, y no solamente en cuestión del fútbol, sino precisamente también por esos dos temas que estamos sacando aquí sobre la mesa. Es la decisión del PSOE, ayer ratificada en ese comité federal, y el pleno en el Ayuntamiento de Zaragoza, ¿no?, que hablará también del outlet de Picolín. Vamos primero con lo primero, con el comité federal. Jorge, Pepe, Javier Lambán no habló ayer en ese órgano en Madrid, pero sí está previsto que lo haga dentro de unas horas aquí en Zaragoza.
Bueno, pues a ver la explicación que se da, que como decía Pérez Anadón, buenos días, señor Pérez Anadón.
¿Qué tal?
No es fácil hacerla. Yo creo que cuando el PSOE en los últimos días ha hablado que tiene que hacer pedagogía, yo no sé si ha hecho la suficiente, y es un asunto que le quiero preguntar luego a Carlos Pérez Anadón, pero bueno, centrándonos en lo que puede pasar en Aragón, yo sinceramente creo que no debería pasar mucho. Es decir, Javier Lambán dará las explicaciones que considere de lo que pasó ayer en el Comité Federal.
Y que coincidirán probablemente con las que hemos escuchado mismo.
Y de la postura del PSOE Aragonés, y Pablo Echenique, pues tampoco sé lo que dirá. Lleva tiempo advirtiendo de que esto va a tener consecuencias, pero también dijo hace unas semanas, y Jorge estaba conmigo en un canutazo, como decimos los periodistas, que esto al final tenía que decidir la militancia, la posición de Podemos en Aragón, donde ellos se plantean incluso entrar en el gobierno de Aragón, cuando de momento nadie se lo ha ofrecido de forma oficial. Pero yo siempre digo lo mismo, es decir, hay que negociar unos presupuestos, ahora mismo están a punto de aprobar con PSOE, Junts, Izquierda Unida, la ley de emergencia social, hay una ley de renta básica que también se supone que hay una cierta línea argumental de los cuatro partidos de izquierda. Yo no sé las consecuencias que habrá, si es que las hay, pero...
Más allá de la escenificación, ¿te refieres a cosas concretas?
Exacto.
¿Tú avanzas cosas concretas, Jorge, o te las esperas esta mañana?
No lo creo, no creo, porque para empezar Echenique lleva diciendo proactiva o pasiva que entre el 7 y el 9 de noviembre se vota el nuevo documento político, la hoja de ruta de Podemos, y hasta entonces no van a mover ficha, con lo cual tenemos dos semanas de espera, y no creo tampoco además que haya grandes novedades. No van a entrar al gobierno, lo dan casi por descartado lógicamente desde Podemos, con lo cual estaremos pues en un nuevo espectáculo de que si el presupuesto tiene topitos lilas o está realmente veteado.
En el debate del estado de la comunidad ya hubo una muestra de todo este tira y afloja que se escuchaba así en las Cortes.
Creo que en Aragón las cosas no estaban yendo de todo mal en los últimos meses. Creo que se estaban abriendo vías de diálogo, y luego la semana pasada pasó lo que pasó.
¿A qué consecuencias se refería usted cuando hablaba de consecuencias? Cualquier cosa que voten serán decisiones que quebrantarán y tendrán consecuencias para los aragoneses.
¿Qué cree usted que va a ocurrir, señor Pérez Anadón? ¿Se va a aplicar la teoría de los vasos comunicantes? ¿Lo que pasa en Madrid tendrá repercusión en Aragón y luego en Zaragoza?
Pues hombre, yo sin meterme, a diferencia de lo que ellos hacen en lo que es la vida interna de otro partido, pero sí que recomendaría en el plano público institucional, señor Echenique, que se aclarase. Señor Echenique, hay una temporada que parece un vocero directamente de Pablo Iglesias. Y lo primero que hay que decir es que el PSOE no gobierna en este país porque Pablo Iglesias no quiso en las primeras elecciones, porque entonces sí que daban los votos. Y lo segundo que hay que decir es que en estos momentos a nivel nacional no dan los votos, pero en Aragón sí que dieron, y por eso se está gobernando. Y lo que tiene que aclarar es el señor Echenique si quiere seguir apoyando a un presidente del Partido Socialista de la Comunidad Autónoma, o quiere crear una crisis en la Comunidad Autónoma y que haya alguien del Partido Popular. Pero lo que no puede estar todos los días generando inestabilidad en una situación que ya de por sí es compleja en la Comunidad Autónoma, con una situación de recortes muy fuertes, con una situación que no sabemos cómo van a ser los presupuestos, y que él debería contribuir de alguna manera a que eso, con sus posiciones muy legítimas y distintas seguramente a la del gobierno, pero se solidificase en un sentido o en otro. Pero yo creo que no es el mensaje de un partido lo que está haciendo el señor Echenique para lo que es el gobierno de esta comunidad.
Pero entonces, ¿cree que no afectará?
Yo creo que lógicamente no tiene por qué afectar. ¿Por qué tiene que afectar? Aquí los votos de la izquierda dan. Aquí se llegó a un acuerdo de izquierdas. Hay un presidente de gobierno votado por todas las fuerzas de izquierda. ¿Qué es lo que quiere el señor Echenique? ¿Decir lo que el señor Lambán tiene que hacer en el Partido Socialista? Hombre, eso no se nos ocurría a nosotros decírselo en ningún caso a él, que seguramente también nos apetecería, pero somos muy respetuosos con la de otros partidos.
Porque al final sí que vemos a veces, ¿no?, que esa teoría de los vasos comunicantes, por lo menos en clave de declaración, sí que se aplica, ¿no? Que lo que ocurre en las Cortes pasa factura. Bueno, en las Cortes se está pidiendo continuamente el apoyo de Podemos, en el Ayuntamiento es al revés, es CEC quien está pidiendo continuamente el apoyo del PSOE.
O sea que,
y se miran de reojo, de forma continua también.
Depende de quién hable. Por ejemplo, Echenique no quiere vasos comunicantes con el Ayuntamiento de Zaragoza. Dice que no quiere intercambio de cromos. Izquierda Unida, que
rechazó el ampliar el pacto de la izquierda, la plaza
está gobernando claramente en el Ayuntamiento de Zaragoza dentro del gobierno de CEC, y está insistentemente diciendo que tiene que haber una ampliación del acuerdo de izquierdas al Ayuntamiento de Zaragoza. Y el PSOE, que está ahí, pues evidentemente el Ayuntamiento de Zaragoza, viendo como a los que piden tender la mano,
viendo
y sufriendo, quiero decir.
Viendo si quieren.
Viene sufriendo como los mismos que quieren tener la mano ponen de vuelta y media a los socialistas, a los que necesitan para sacar adelante sus presupuestos o sus ordenanzas.
Con lo cual, ¿dónde queda ahora, señor Pérez Anadón, el famoso pacto o intentos de pacto en el Ayuntamiento de Zaragoza? Porque asistimos antes del verano a ese intercambio de documentos de entre el PSOE y CEC, cada uno con su propuesta, pero luego hubo reuniones, se sentaron a hablar. ¿Qué ha quedado de todo esto? ¿O ya queda dinamitado completamente? ¿Usted lo da por perdido?
Como decía Serrat en una canción suya, quien corresponda, de la fecha que usted acaba de decir a la actualidad, dígame si no han oído otra cosa que no sean improperios por parte de CEC con respecto al Partido Socialista.
Eso es, y que díganme, ha fracasado ya ese intento de pacto.
¿Qué es lo que ha hecho el Partido Socialista? ¿Sabe usted qué va a hacer el Partido Socialista esta tarde en la Comisión de Hacienda? Votar a favor del documento de las ordenanzas que ha presentado el Gobierno con las incorporaciones que nosotros hemos hecho. Las ordenanzas son los ingresos del Ayuntamiento, el segundo documento más importante durante todo el año. Esa es la posición. Lo que pasa es que esa posición no puede durar siempre. CEC se tiene que aclarar qué es lo que quiere hacer.
Y no puede durar siempre, ¿qué quiere decir exactamente? Se lo digo porque queda mucho mandato en el Ayuntamiento de Zaragoza, y vemos una tensión continua difícil de sostener.
Hace muchos años, si esto sigue así, al final habrá que hacer real a nivel de institución lo que todo el mundo ve que es real ya a nivel de calle, y nosotros directamente estar en la posición y punto, cosa que en estos momentos no estamos haciendo, porque lo que estamos haciendo es tratar en lo más importante contribuir a la gobernabilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, recibiendo simplemente palos por ello.
Es verdad que hoy veremos esas dos fotos diferentes, ¿no? Porque por la tarde se aprobarán las ordenanzas fiscales, en las que sí que ha habido un pacto entre el PSOE y Zaragoza en Común. Zaragoza en Común diría que han cedido porque finalmente no se bajó no se bajó el umbral, para que se aumentara la presión fiscal a los locales comerciales de mayor valor catastral.
Se va a rebajar
catastral.
El 5% a todos los ciudadanos en el IBI, porque si no hubiera sido una vez más un subidón de pan y señor mío a todos los ciudadanos de Zaragoza.
Y veremos también
algo
la foto.
Algo que plantearon como que era incuestionable subirlo. ¿Para qué? ¿Para recaudar más sí o sí? ¿Qué político entiende que es el sí o sí la manera de hacer una gestión? Será recaudar mejor, es como lo del no es no, ¿no?
Y veremos también la foto contraria, Jorge Pepe, la foto que suman los votos de PSOE, de PP y de Ciudadanos para dar luz verde esta mañana, si no cambian las cosas, que parece que no, a ese outlet de Picolín.
Sí, pero porque dice Carlos Pérez Aradón, al mismo hay más, no sé decir, desencuentro, menos silencio entre las dos partes. Usted dijo hace unos días aquí además a una compañera de esta casa, Ana Sánchez Borrell, que no se planteaba presentar una moción de censura, pero ¿cree que el alcalde en esta situación debería presentar una cuestión de confianza?
Válgame Dios, es decir, lo que el alcalde quiere hacer, ni siquiera lo que le pasa por su cabeza, que a veces yo creo que es bastante complicado. Yo digo con la posición del PSOE. La posición del PSOE es tratar de mantener la gobernabilidad en un ayuntamiento, independientemente que la gobernabilidad esté siendo tan caótica, independientemente de que la gobernabilidad no la estén viendo los zaragozanos, independientemente que en la gran mayoría de los tiempos estemos hablando aquí de cosas que son discursos falsos. Yo y a los vecinos de ahora les doy toda la razón, pero ¿saben que no les puedo dar la razón? Cuando dicen, hay una recalificación, no hay ninguna recalificación en el UTE. Hay una modificación de plan, no hay ninguna modificación. Hay un pelotazo urbanístico, no hay ningún pelotazo urbanístico. ¿Se votó por unanimidad? Sí, se votó por unanimidad. ese plan especial. Voto Izquierda Unida también, ese plan especial.
Pero es verdad en que estos... entonces no se sabía nada del AULE todavía. Estamos hablando del 2008, en ese primer acuerdo, no, en el 2015, fue, después cuando empieza la tramitación.
No confundamos las cosas. Eso fue un convenio, un protocolo de intenciones, que entonces Albricias y todo el mundo echó las campanas al vuelo en el 2008, porque lo que se decía es que Picolín no se iba de Zaragoza y que Picolín se trasladaba a Plaza, que se iba a tener 1.000 trabajadores como mínimo, que se iban a invertir varios miles de millones de euros. Lo que estoy hablando es de la tramitación del plan especial, que fue lo único que se comprometió el ayuntamiento a tramitar lo que administrativamente le entrase, y luego en el 2015 sí que es la aprobación del plan inicial, una aprobación que es por unanimidad, como he dicho. O sea, no se ha regalado nada, no ha habido ninguna modificación.
Y se incluía entonces esa famosa polémica también que ha surgido a la luz del 10% de cesión de aprovechamiento urbanístico, se incluía el no exigir esa cesión, que luego el informe municipal del pasado viernes les obliga a cambiar de idea.
Fíjese si le voy a ser claro, en todos y cada uno de los temas urbanísticos que ha tenido CEC durante este año, ha hecho lo contrario de lo que decían los informes técnicos. Perdón, lo ha intentado. Lestonac, Aberli y ahora Picolín. Porque nosotros hemos dicho siempre lo que decían los informes técnicos, y hasta el informe del último día sabe cuál era el informe que existía, ni más ni menos que aprobado además por unanimidad, que eran los criterios de interpretación con respecto a las zonas H. Uh-huh. El informe del año 2009, votado, ya si esto ya se me dice tanguero, votado por unanimidad en el Pleno, donde se decía que las zonas H, en base a la inversión que tenían que hacer, no se les exigiría cesiones. Ahí, ahora, en las 24 últimas horas, un informe de los técnicos que dice, abro comillas, que dice que si va a haber más aprovechamientos de los que estaban previstos en aquellos momentos, que haya más aprovechamientos, y en el momento de la reparcelación, esto es un tema muy tedioso, que es cuando realmente se verá si hay aprovechamientos, entonces se podrá generar la cesión del 10%. Sí. ¿Qué ha hecho el PSOE? Inmediatamente, sí, lo que no hará nunca Pablo Muñoz, es decir, que sea lo que han dicho últimamente los técnicos, aunque lo alojan a la reparcelación. Es más, hemos dicho, y todas las economías que salgan de ahí, para el plan local de comercio.
Buenos días, señor Nadal. ¿No le preocupa que la imagen que se esté dando ahora del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza es que está con la derecha y en temas que preocupan a la ciudadanía, como es el pequeño comercio y en frente al gran comercio?
Pero si es que el problema es que nosotros lo que estamos demandando es la CEC, de verdad, que se ponga a la cabeza precisamente en la defensa del pequeño comercio. Pero defender al pequeño comercio no significa hacer un cartel y convocar una concentración. Defender al pequeño comercio es ni más ni menos plantearse que en Zaragoza hay zonas degradadas, que en las fuentes es necesario invertir en la reposición y en la renovación de las vías y de las calles, y que eso es lo que hace que el pequeño comercio de proximidad siga siendo atractivo, y que estamos dejando zonas de esta ciudad que el escaso o nulo nivel adquisitivo de la gente que vive en esas zonas está haciendo que fruterías o que verdulerías de toda la vida se vayan a trasladar porque no se consume, y eso significa que esas zonas hay que regenerarlas y que hay que invertir, y hay que decir más cosas también, y que al plan de comercio, estos comerciantes que ahora tanto defiende CEC son los mismos que el año pasado fue la diferencia nuestra con las ordenanzas, cuando querían poner el nivel en 200.000 euros para cobrarles un subidón con respecto a los impuestos de las ordenanzas. Y diré más, en ese plan de comercio tiene que existir también otras cosas, como qué, como seguramente formación, porque también hay muchos comerciantes que necesitan en estos momentos cambiar el chip para ponerse a competir con algo que quieras que no existe. Olvidémonos del OLED, existe todo el comercio a través de internet, porque le diré una cosa, si el outlet para mí personalmente, si me dicen a quién puedo acabar haciendo más daño, pues a ofertas semejantes a los de ellos. Yo no me imagino que uno le dé una prenda de Armani le duela más a un comerciante de la calle Rodrigo Rebolledo que a un comerciante de Puerto Venecia.
¿Usted cuestiona que se pueda perjudicar con esta nueva gran superficie de los comercios? Hay muchos argumentos aquí.
Perdón, una cosa que me interesaría mucho. Cuando hablamos de gran superficie, a ver si no nos equivocamos. De lo que estamos hablando aquí, hay una diferencia dentro del grupo 4, que voy a decir cuál es, porque todo lo demás CEC también está de acuerdo. Ahí se van a poder vender coches, ahí se va a poder vender televisiones, ahí se va a poder vender ropa deportiva. Es más, le diré una cosa y pondré un ejemplo que lo entenderán todos los ciudadanos. Tal como lo plantea CEC, usted se puede comprar mañana una sudadera de Adidas, pero no se puede comprar una sudadera de Inditex. Uh-huh. O de Zara.
Sí, lo que le iba a preguntar.
Una ropa deportiva y la otra ropa de outlet.
Es que al margen de...
O sea, que de eso estamos hablando, ¿eh?
al margen del tema del comercio, de si afecta o no, que hay opiniones aquí para todos los gustos y muy divididas.
Afecta seguro.
Le pregunto por la ciudad, usted, y ya vamos a pasar enseguida a temas nacionales. ¿Le hace falta a Zaragoza un nuevo centro comercial de estas características?
Pues mire usted, le diré, como le he dicho, si hubiera tenido que ser objeto de una recalificación, sería opinable lo que podía hacer el ayuntamiento. Si hubiera sido objeto de una modificación, podía ser opinable. Es con respecto a unos derechos que tiene consolidados nuestros ciudadanos, cualquier zona H, en aquella zona que hay un polígono industrial. Por ejemplo, le diré, estoy convencido que todo el corredor de la carretera de Logroño estarán contentísimos con que se ponga la OLED. Con respecto a los metros comerciales que tiene esta ciudad, yo diré una cosa, y no es una cosa que me satisfaga. Voy a describir un hecho. Veamos los que hay construidos y veamos los que hay ocupados. Veamos que se juega el dinero y cuál es la rentabilidad que ellos saben. Yo no sé la rentabilidad que ha tenido Puerto Venecia ya. Yo no la sé. Igual ha tenido muchísimo menos, sabemos ningún ciudadano, porque no nos engañemos que estamos hablando de un fondo de inversiones. Yo no sé la rentabilidad que ha tenido Carrefour. En estos momentos está prácticamente vacío. Pero no sé la rentabilidad que ya ha tenido. ¿Quién ha puesto el dinero? Los privados.
Pepe.
Me gustaría volver al tema nacional porque, de verdad, yo lo pregunto con ganas de aclarar, porque es verdad que el PSOE en los últimos tiempos, bueno, la decisión que tomó ayer es muy difícil, es evidente, pero insistía mucho en la idea, muchos dirigentes del PSOE, de hacer pedagogía, de ser didácticos para intentar explicar a la izquierda, a los militantes, la decisión tomada. Pero claro, yo es que la decisión tomada no tengo la sensación de que sea un punto y aparte, un punto y final. Es decir, se va a apoyar la investidura, bueno, se va a abstener para que Rajoy sea presidente. Pero claro, entiendo que por coherencia también se le dará el visto bueno a los presupuestos, o se abstendrán. Lo digo porque el consejero Gimeno, el pleno del viernes de las Cortes, dijo, me preocupa que haya gobierno, y dice, sí, pero sobre todo que haya presupuestos, porque supone para las comunidades autónomas, entre ellas Aragón, que Madrid tenga un gobierno para en fin, transferir el dinero a Aragón, para saber cuál es el techo de gasto, etcétera, etcétera. Quiero decir que la posición del PSOE yo la veo complicada, no solo por la investidura de Rajoy de dentro de unos días, sino también porque es que entiendo que por coherencia también se tendrán que abstener para que los presupuestos de Rajoy salgan adelante.
Pero fíjese, en una intervención tan responsable como la que usted acaba de hacer, fíjese qué carga sobre la espalda del PSOE. Más o menos de cada 4 diputados en el Congreso de Diputados hay un diputado del PSOE. Los otros 3 son de otros partidos. Hagamos una cosa muy rápida, por eso de hacer pedagogía, que dice usted. Hace un año, el mayor disparate que ha habido en este país es alguien que ganó unas elecciones, en las primeras elecciones, que se negó a poder formar gobierno, Rajoy. Hace un año posterior a eso, que hizo Pedro Sánchez intentar formar gobierno. Hace un año posterior a eso, que hizo un acuerdo con Ciudadanos. Hace un año posterior a eso, que sucedió, pues ni más ni menos que se le planteó la posibilidad a Podemos de poder gobernar con Ciudadanos y con el PSOE. ¿Qué hubiera significado aquello? Que no hubiera habido segundas elecciones. ¿Qué hubiera significado aquello? Que hubiera habido un presidente de gobierno que se llamaba Pedro Sánchez. ¿Qué hubiese significado aquello? Que hubiera habido un gobierno que hubiera representado bastante bien lo que puede ser la mayoría social en estos momentos en este país. Ciudadanos, PSOE y Podemos. Nada de aquello sucedió, entre otras cosas por la responsabilidad de Rajoy y por la traición clara a la izquierda de Podemos. Ha habido unas segundas elecciones y nosotros sí que tenemos que hacer pedagogía. Nosotros hemos pecado. Nosotros hemos pecado de silencio. Hemos pecado de no decir desde el primer día y no decirle a nuestro secretario general, seguramente por una lealtad malentendida, no decirle que era imposible formar gobierno como lo estábamos viendo. Que había un rechazo mutuo y un veto mutuo entre Ciudadanos y Podemos y que nosotros no estábamos por gobernar con un partido que están porque se troce este país, ¿no? Y teníamos que haberlo hecho antes, y lo teníamos que haber hecho seguramente ante la militancia, y seguramente una lealtad malentendida ha hecho que al final hemos tenido que hacer un aterrizaje forzoso como el que hemos hecho, como cualquier aterrizaje forzoso, con susto, y espero que no sea con muerte, que es por lo que lucharé yo desde cada día. Y dicho esto diré, nosotros vamos a desbloquear una situación en la que vivía este país. La vamos a desbloquear diciendo bien claro, en la primera votación, que nosotros estamos radicalmente en contra de todas las políticas que ha hecho Rajoy, y en la segunda votación diciendo que este país no puede estar más así. Nos vamos a abstener, pero le diré una cosa también, el Partido Popular debería empezar a ir pensando con quién aprueba los presupuestos, y tiene en la Cámara fuerzas mucho más cercanas a nosotros, y ahora ya no hablo de investidura, ya no hay elecciones en el País Vasco, ya no se está hablando de cómo es la configuración territorial de España, sino que estamos hablando de los presupuestos de esta Ciudadanos, y está el PNV y esta Convergencia, que ha pactado muchos presupuestos con el Partido Popular. Desde luego, unos presupuestos que no tengan que ver con el PSOE. Debería el PSOE tomar la decisión clara de presentar posiciones alternativas a los mismos.
Dos cosas. Habiendo pasado todo eso que ha relatado usted y que ha sido así, que ha pasado de esa manera, ¿No falla algo en la estrategia socialista para que se acaben cargando precisamente sobre sus espaldas, incluso hasta la Gürtel, ¿no?, que estamos viendo sentado en el banquillo, a quien estamos viendo con las declaraciones tan salvajes, ¿no?, que a los que estamos asistiendo? Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, ¿cómo se articula luego ese mensaje para que realmente cale y para que realmente se pueda hacer oposición sin haber pedido luego nada a cambio al PP por esa abstención?
Pues yo, con respecto a la Gürtel, ya me perdona, lo oigo mucho y suena así como si fuese una cosa original.
Pero al final les ponen la soga al cuello por algo que no tiene nada que ver con el PSOE.
Sálveme Dios, si ya en este país al PSOE se le hace responsable de la Gürtel, que venga Dios y lo vea. Yo creo que hay que afinar un poquito más. Nosotros tenemos un grave problema. El grave problema es que nosotros no hemos confundido lo que era ser un partido mayoritario de la izquierda con la vocación que ha tenido siempre el PSOE, y es representar a la mayoría social de este país. Y la mayoría social de este país, que son fundamentalmente clases medias y clases trabajadoras, no tiene en estos momentos un referente. Ese es nuestro grave problema y la solución que no hemos sabido darle a lo que es una demanda ciudadana. Y nosotros tenemos que ser capaces de reconstruir ese proyecto de tal suerte que sea un proyecto mayoritario para este país, donde creemos que la derecha, cuando gobierna, le va mal a los ciudadanos, y creemos que hay que volver a representar a esa mayoría social. Creo que nuestro futuro o nuestro objetivo o nuestra meta no puede ser si tenemos más o menos votos que Podemos, porque hay mucha gente que se está quedando sin estar representada en estos momentos en casa o en otras opciones, que estaría con ese proyecto de mayoría social.
Pero es consciente de que si no hay dinero para el Canfa el año que viene, si no hay dinero para la autovía de Madrid, de Barcelona, perdón, si no hay dinero para la carretera de Castellón, a quien se le va a responsabilizar no es al PP, se le va a responsabilizar al PSOE por haber permitido esos presupuestos. Lo digo porque es lo que pasará, me juegue la mano a que sea así, en las Cortes de Aragón dentro de 4 meses, si pasa eso.
Esto lo que está planteando es que el PSOE va a votar los presupuestos.
No, que se responsabilizará por haber dejado gobernar al señor Rajoy. Vamos, seguro que Podemos lo hace, seguro que el Partido Aragonés lo hace, vamos, veamos.
Igual el Partido Aragonés no, que tiene un pacto con Rajoy.
Bueno, esto es posible, pero vamos, siempre lo ha hecho así.
Nosotros lo que hemos hecho es permitir que se desbloquee la situación de este país por un tema de Estado. De ahí a que se nos plantee la responsabilidad de los presupuestos hay mucho que hablar. Es más, yo me atrevo a decir, yo creo que nuestra principal función desde el primer día es tratar de liderar esa posición. Y creo que la lideramos mejor sin haber habido terceras elecciones que habiendo existido terceras elecciones. Porque volvemos otra vez a lo de la ética de las responsabilidades y desde las convicciones. Yo lo tengo muy claro. Ojalá mañana Rajoy no fuera presidente de este país, porque este país no se lo merece. Pero eso, a empezar, lo digo yo, pero no lo dice la mayoría de los ciudadanos.
Quien no es nadie ya en el Real Zaragoza es Luis Milla, y ya me perdonarán el viraje drástico que damos a esta hora de la mañana, pero tenemos al otro lado del teléfono ya nuestro gran Pepe Velero. ¿Qué tal, Pepe? Buenos días.
Querida Eva, ¿cómo estáis, amigos? ¿Qué tal?
Que seguro que lleva la cuenta de cuántos entrenadores llevamos ya en el equipo.
Demasiados. El Comité Federal del Zaragoza es del no es no. Y le ha dicho no a Milla. Susana Sumerzo se ha debido hacer cargo del Zaragoza y entonces están diciéndole no a Milla. Así que eso es lo que tenemos en el Zaragoza. Y bueno, todos los aficionados somos resultadistas, ya lo sabéis. Nosotros lo que queremos es siempre que el equipo gane. Y cuando el equipo no gana, pues claro, pues la soga se rompe siempre. Pues por la parte más débil, que es la del entrenador.
Claro, pero ¿qué pasa en ese partido? Porque en realidad es un empate y no una derrota, ¿no? Para que se desencadene todo.
Claro, pero se supone que llevamos ya 6 partidos sin ganar, es que la situación es verdaderamente complicada y que solamente se podía ganar en Valladolid para que Milla hubiera seguido en el banquillo del Zaragoza. Yo creo que no tiene la culpa él de todo, ni muchísimo menos, porque los jugadores que tiene son los que tiene y con esos jugadores pues no se pueden hacer milagros verdaderamente. Pero dicho eso, creo que a lo mejor un cambio de entrenador puede venirle bien a Zaragoza.
Pepe, buenos días.
Buenos días.
Te voy a meter en un lío así para arrancar la semana. Después de Víctor Muñoz, Paco Herrera, Popovic, Carreras y Milla, ¿a quién ponemos?
Pues yo pondría un sargento de hierro. Yo no me gusta el perfil este de entrenadores del tiki-taka, porque para eso hay que tener jugadores del tiki-taka, ¿sabes? O sea, Carreras, no. Yo creo que hay que traer un tipo, un Gin, un Caparrós, un quien sea, no sé quién, porque para eso están los que más saben de esto, pero alguien que los meta en cintura, que les diga que la segunda división es una división muy dura, que hay que salir a morir cada partido, que hay que hacer muchas faltas, que hay que molestar mucho al contrario, que hay que defender muy bien, que hay que poner una raya para que no nos metan goles, y yo creo que ese es el perfil de entrenador que hay que traer. Pues lo sí. Que no sé si ese perfil coincide con el del director deportivo, porque sí. Al director deportivo está claro que no le gusta ese perfil de entrenadores por los que nos ha fichado en las dos últimas veces.
Si queremos a Carvajal, empecemos un crowdfunding, ¿eh? Ya te lo digo.
¿Sufre también Carlos Pérez Anadón con el Real Zaragoza o ya tiene bastante con su partido?
Pues sí. Es más, te tengo que decir que empecé viéndolo.
¿Ah, sí?
Lo empecé viendo y al final solo me atreví a preguntarle a mi hijo cómo había quedado y me dijo mal. Y cuando me dije mal pensaba que es que habíamos perdido incluso, ¿no? Bueno, tan mal fue lo uno como el otro.
Y el orden de factores me parece que no altera el producto de momento. Bueno,
tenemos portero, ¿eh? Vamos a ver algo positivo. Sí. Tenemos portero.
Eso es fundamental,
mejor,
¿no? Fundamental.
Un estupendo. Sí, no. Descubierto un portero.
Ya vamos.
Bueno, pues aquí lo dejamos. Son las 8:36 de la mañana. Muchísimas gracias, Pepe Melero.
Gracias.
Buena semana, a pesar de todo. Estaremos muy atentos también de la actualidad deportiva, como de la actualidad municipal, señor Pérez Anadón, lo que ocurra en ese pleno y la actualidad del Partido Socialista, que sigue dando noticias, ojalá que más positivas, ¿no? Y que podamos hablar de cómo se vuelve a unir y se hace pedagogía, como dice Pepe Las Marías. Gracias por haber estado en directo en La Rebotica. Buenos días.